En ese marco participamos en lo que son las actividades a nivel provincial en la capital jujeña. Nosotros estamos ubicados en el departamento Ledesma, que es la localidad cabecera Libertador. Al lado está Calilegua, Fraile, El Talar, Vinalito, que son otras localidades que pertenecen al mismo departamento. Así que el 24 de marzo toda la convocatoria, más allá de que marchamos también, pero después entramos en capital, vamos a marchar en una gran marcha en Jujuy, porque además las consignas que se vienen manejando y la necesidad de salir a la calle y manifestarnos en esta fecha tan particular, que no es cualquier fecha, ¿no? Que marca justamente esto, el nunca más, y el sostener esta democracia que todavía nos falta mucho para que sea mejor, ¿no? Así que, bueno, acá preparamos distintas actividades, pero nos centramos más en lo que es en julio, cuando conmemoramos la noche del apagón, que este año cae justamente jueves 20 de julio. Siempre fue un jueves la marcha, uniendo las luchas de las madres de Plaza de Mayo, que marchan los jueves en la plaza. Entonces, tiene toda una significación, un simbolismo, una unión de lucha, donde, bueno, se conmemora sobre todo, no se conmemora, sino que se sigue gritando justicia por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, una justicia que, por lo que estamos viendo, no va a llegar nunca a nuestra localidad, porque la muerte, la impunidad biológica que están generando los dictadores, los genocidas, sus cómplices y partidarios y todo lo que han generado, esos están muriendo como Blaquier hoy, ¿no? Que seguimos peleando, venimos peleando desde hace más de 8 años que la Corte Suprema lo llevara a juicio y lo seguían cubriendo. Así que, bueno, consiguieron lo que tenían, así que seguramente en estas horas y en estos días muchas consignas que tengan que ver con eso también van a salir para este 24 de marzo.
Martina Montoya, muy buenas tardes. Claudia Eslava es mi nombre, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Y justamente hablabas de la noche del apagón, y hoy veía un título de Nacional, de Radio Nacional: murió Carlos Blaquier, ícono de la connivencia empresarial con los militares. ¿Esto es totalmente, estás totalmente de acuerdo con este título?
Por supuesto, nosotros hay sobradas pruebas, notas periodísticas, archivos fotográficos que ellos mismos tenían, por supuesto después trataron de tapar y vaciar, de la connivencia, la complicidad, el financiamiento que hicieron las grandes empresas al golpe de Estado. Y la empresa Ledesma, de la mano de Blaquier, no fue una que se quedó de lado o que se buscó estar del lado de la gente, como ellos dicen. Fue una empresa que decidió estar del lado de los militares y hacer el golpe, armar listas, poner vehículos, ceder combustible, señalar y apagar la luz y participar de los secuestros, ¿no? Entonces, no solo la noche del apagón, sino en lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Las reuniones donde se armaron el golpe y donde se financiaba, hay pruebas de que Blaquier estuvo en eso. Acá los milicos llegaban en aviones y se iban a la Rosadita, como se le llama la casa donde vivían ellos. En realidad nunca vivieron acá, la casa que tienen como mansión, o a la sala de Calilegua, con toda una significancia de imponencia económica en la región, ¿no? Tener una mansión en medio de casas y gente común y corriente, ¿no? Es la casa del patrón. Bueno, ustedes en Tartagal tienen también, creo que si bien han logrado cambiar esa imagen, pero los símbolos están todavía. Entonces, sin duda alguna, Blaquier, de la mano de la empresa Ledesma, porque fue su empresa la que bancaba todo esto, fue parte de la dictadura, la bancó, la sostuvo, la organizaron y la financiaron, ¿no? De eso no hay dudas, y es más, por qué se volvió a que debía sentarse en el banquillo, cosa que ellos, con la excusa del Alzheimer y todas sus enfermedades, dilataron otros 4 años más eso, porque la Corte consideró que ellos reconocieron que sí se prestaron vehículos, que sí se cedió combustible, que sí se cedió personal, pero que Blaquier no podía saber para qué eran. Así que bueno, esas fueron las excusas irrisorias y lógicas que la Corte Suprema dio al lugar para dormir la causa tanto tiempo, ¿no? La complicidad de los poderes económicos, políticos, empresariales, desde aquella época hasta hoy siguen existiendo, ¿no?
Martina, General San Martín.
Bueno, nosotros en ese marco participamos en lo que son las actividades a nivel provincial en la capital jujeña. Nosotros estamos ubicados en el departamento Ledesma, que es la localidad cabecera Libertador, al lado está Calilegua, Fraile, El Talar, Vinalito, que son otras localidades que pertenecen al mismo departamento. Así que el 24 de marzo toda la convocatoria, más allá de que marchamos también, pero después entramos en capital, vamos a marchar en una gran marcha en Jujuy, porque además las consignas que se vienen manejando y la necesidad de salir a la calle y manifestarnos en esta fecha tan particular, que no es cualquier fecha, ¿no? Que marca justamente esto, el nunca más, y el sostener esta democracia que todavía nos falta mucho para que sea mejor, ¿no? Así que, bueno, acá preparamos distintas actividades, pero nos centramos más en lo que es en julio, cuando conmemoramos la noche del apagón, que este año cae justamente jueves 20 de julio, siempre fue un jueves la marcha, uniendo las luchas de las madres de Plaza de Mayo, que marchan los jueves en la plaza. Entonces, tiene toda una significación, un simbolismo, una unión de luchas, donde, bueno, se conmemora sobre todo, no se conmemora, sino que se sigue gritando justicia por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, una justicia que por lo que estamos viendo no va a llegar nunca a nuestra localidad, porque la muerte, la impunidad biológica que están generando los dictadores, los genocidas, sus cómplices y partidarios y todo lo que han generado, esos están muriendo como Blaquier hoy, ¿no? Que seguimos peleando, venimos peleando desde hace más de 8 años que la Corte Suprema lo llevara a juicio y lo seguían cubriendo. Así que, bueno, consiguieron lo que tenían, así que seguramente en estas horas y en estos días muchas consignas que tengan que ver con eso también van a salir para este 24 de marzo.
Martina Montoya, muy buenas tardes. Claudia Eslava es mi nombre, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Y justamente hablabas de la noche del apagón, y hoy veía un título de Nacional, de Radio Nacional: murió Carlos Blaquier, ícono de la connivencia empresarial con los militares. ¿Esto es totalmente, estás totalmente de acuerdo con este título?
Por supuesto, nosotros... sobradas pruebas, notas periodísticas, archivos fotográficos que ellos mismos tenían, por supuesto después trataron de tapar y vaciar, de la connivencia, la complicidad, el financiamiento que hicieron las grandes empresas al golpe de Estado. Y la empresa Ledesma, de la mano de Blaquier, no fue una que se quedó de lado o que se buscó estar del lado de la gente, como ellos dicen. Fue una empresa que decidió estar del lado de los militares y hacer el golpe, armar listas, poner vehículos, ceder combustible, señalar y apagar la luz y participar de los secuestros, ¿no? Entonces, no solo la noche del apagón, sino en lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Las reuniones donde se armaron el golpe y donde se financiaba, hay pruebas de que Blaquier estuvo en eso. acá los milicos llegaban en aviones y se iban a la Rosadita, como se le llama la casa donde vivían ellos, en realidad nunca vivieron acá, la casa que tienen como mansión, o a la sala de Calilegua, con toda una significancia de imponencia económica en la región, ¿no? Tener una mansión en medio de casas y gente común y corriente, ¿no? Es la casa del patrón. Bueno, ustedes en Tartagal tienen también, creo que si bien han logrado cambiar esa imagen, pero los símbolos están todavía. Entonces, sin duda alguna, Blaquier, de la mano de la empresa Ledesma, porque fue su empresa la que bancaba todo esto, fue parte de la dictadura, la bancó, la sostuvo, la organizaron y la financiaron, ¿no? De eso no hay dudas, y es más, ¿por qué se volvió a que debía sentarse en el banquillo, cosa que ellos, con la excusa del Alzheimer y todas sus enfermedades, dilataron otros 4 años más eso? Porque la Corte consideró que ellos reconocieron que sí se prestaron vehículos, que sí se cedió combustible, que sí se cedió personal, pero que Blaquier no podía saber para qué eran. Así que bueno, esas fueron las excusas irrisorias, ilógicas, que la Corte Suprema dio al lugar para dormir la causa tanto tiempo, ¿no? La complicidad de los poderes económicos, políticos, empresariales, desde aquella época hasta hoy siguen existiendo, ¿no?
Martina, ¿cómo te va? Cacho Páez te saluda de Tartagal. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Martina, ¿cómo ha tomado el ciudadano de a pie, el vecino, la vecina de Libertador General San Martín?
Mirá, nos enteramos al mediodía, 13 horas más o menos. Justo yo entraba a la escuela a trabajar, soy maestra, pero bueno, las redes sociales se explotaron, los medios de comunicación a los cuales ellos tienen su propaganda, fueron los primeros acá en subirlo cuando ya nos habíamos enterado por compañeros desde Buenos Aires, y así que esos fueron los que nos avisaron antes que nada. Así que la gente, por lo que veo en las expresiones, hay de todo un poco, ¿no? Aquellos que dicen que fue un visionario, como el mismo comunicado de él lo ha expresado, de él, de su familia, de la empresa, expresa eso, que ha sido un visionario, etcétera, etcétera, y que el resto, muchos expresando esto, ¿no? Se murió impune, creo que la palabra impune es la que más, hoy si tienen que buscar en nuestra región, la palabra impune es la que hoy sobresale, ¿no? Ese trending topic y debe estar en todos lados, ¿no? Blaquier se murió impune, ese es un poco el reflejo. Por supuesto, ¿no? Ya irá a salir la empresa con todo su aparato para tratar de contrarrestar esa imagen de Blaquier impune, murió impune, ¿no?
Hola Martina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, sí, es realmente bochornoso, ¿no? Que haya muerto con total impunidad. Pensar, recordaba que cuando ingresó Rosati por decreto decía que en 90 días se iba a resolver todo este caso, han pasado 6 años y quedó impune. Bueno, obviamente la culpabilidad es de la justicia con los grupos empresariales y demás, ¿no? Es muy vergonzoso, pero ahora digo, ¿no? Familiares, organizaciones, ¿van a tomar algún tipo de medida si es que se pudiera?
Pero yo creo que hay mucho, o sea, expresiones de los compañeros y compañeras sobrevivientes de lo que fue la noche del apagón, los familiares de los que todavía están desaparecidos, sus expresiones son, se fue sin pagar, o sea, ahí de alguna manera era algo que veníamos viendo que era lo que ellos jugaban, ¿no? A esta impunidad biológica que lo deja en nada, porque en realidad nosotros sí hacemos una evaluación de que nadie lo declaró inocente. Entonces, él se fue culpable, más allá de que no haya tenido la justicia que hoy dicta nuestro Estado, él se fue y murió culpable, y acá yo creo que así como se siente, está más allá de una comunicación, de una declaración que hemos sacado ya nosotros desde el sector de organismo. Yo creo que nos vamos a preparar para el 24 de marzo y sobre todo este año para nuestra marcha, que es la que incluso engloba muchas luchas, porque no las madres de Ledesma, de Libertador, no se han quedado solo con la lucha de los desaparecidos, sino que han ampliado a lo que sus hijos, hijas, esposas, esposos han luchado, que era defender los derechos, y van desde pueblos originarios, con esa reivindicación histórica, hacia los derechos que se vulneran hoy en día, ¿no? Gatillo fácil, trata de personas, etcétera. Así que nosotros nos vamos a abocar a que esta marcha, que son 40 años de la restitución de democracia, son 40 marchas para nosotros, porque ellos empezaron en 1983 a marchar, cuando ya venían haciendo otras manifestaciones en distintos lugares donde estaban los organismos internacionales, las madres, desde acá, desde los pueblos más pobres, se iban y se movilizaban hacia esos lugares para llevar la búsqueda y la foto de sus hijas e hijos buscándolos, ¿no? Entonces, Blaquier se murió, y murió impune, pero nadie lo declaró inocente. Así que nosotros continuamos con el mismo pensamiento, en la misma movida, continuaremos luchando para que todavía nos falta Lemos, que era quien estaba involucrado también en la causa donde logran zafar Blaquier, él como jefe del personal, la cual lo nombran muchos sobrevivientes y familiares, era parte de lo que fue el secuestro también de las personas, así que esperamos que ese juicio de una vez por todas se eleve, que Lemos se siente en el banquillo y sea juzgado y dé las explicaciones que tiene que dar, cosa que nunca le permitieron a los compañeros y compañeras. Así que yo creo que la fuerza, la energía está encauzada en eso, en que siempre hemos luchado por garantizar los juicios. Así que lo que viene es que este juicio se realice, que no se mueran sin tener juicio y sin decir o no, y que la justicia los condene. Eso es lo que queremos.
Hola Martina, ¿cómo te va? Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿qué tal?
Mira, te escuchaba y si bien Blaquier muere con la condena social, ¿no? Con los delitos de lesa humanidad, causas imprescriptibles, y sobre todo quería que recordar al doctor Aredes, ¿no? Contarles también a los oyentes que uno de los desaparecidos de la noche de los apagones es el doctor Luis Aredes, que ha sido intendente del Libertador General San Martín y que fue el único osó, ¿no?, en cobrar impuestos al ingenio Ledesma. Eso también le valió su desaparición, su lucha para reivindicar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, de los ingenios. En aquel momento el movimiento obrero se estaba organizando y bueno, fue uno de los emblemas también que tiene la causa de la noche de los apagones, ¿no? ¿Pudiste comunicarte con Ricardo Aredes, el hijo?
Sí, hemos estado ya en contacto del primer momento con Ricardo, quien de alguna manera él, sus hermanos, toda su familia y todos, como dije hace rato, ¿no?, los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, de alguna manera veían que esto se llegaba y no lo ven tampoco como una pérdida, sino que ven como una lucha que les ha llevado años, pero que sigue. Hay un dolor, ¿no? Hay un dolor de no es de derrota, sino un dolor de impotencia, tal cual así hablábamos, ¿no? Un dolor de impotencia por no haber logrado vencer esa corrupción que hay entre el Estado, entre las empresas, los poderosos y la justicia, ¿no? Que eso mancha incluso estos 40 años de democracia, sin duda alguna. Entonces, un poco eso, pero como decimos, esto sigue. Es algo que duele, yo creo que ya había dolido cuando se declaró la insanía a Blaquier y que no podía sentarse en el banquillo hace 2 años atrás, lo hubiésemos podido tener sentado, pero lamentablemente las juzgadas judiciales y el resto de movidas que se realizan no permitió que esto pasara, ¿no? Siempre estuvimos ahí y por algo apareció.
¿Cómo te va, Cacho? Te saluda de Tartagal, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Martina, ¿cómo ha tomado el ciudadano de a pie, el vecino, la vecina de Libertador General San Martín,
Mirá, nos enteramos al mediodía, 13 horas más o menos, justo yo entraba a la escuela a trabajar, soy maestra, pero bueno, las redes sociales se explotaron, los medios de comunicación a los cuales ellos tienen su propaganda, fueron los primeros acá en subirlo cuando ya nos habíamos enterado por compañeros desde Buenos Aires, y así que esos fueron los que nos avisaron antes que nada. Así que la gente, por lo que veo en las expresiones, hay de todo un poco, ¿no? Aquellos que dicen que fue un visionario, como el mismo comunicado de él lo ha expresado, de él, de su familia, de la empresa, expresa eso, que ha sido un visionario, etcétera, etcétera, y que el resto, muchos expresando esto, ¿no? Se murió impune, creo que la palabra impune es la que más, hoy si tienen que buscar en nuestra región, la palabra impune es la que hoy sobresale, ¿no? Ese training topic y debe estar en todos lados, ¿no? Blaquier se murió impune, ese es un poco el reflejo. Por supuesto, ¿no? Ya irá a salir la empresa con todo su aparato para tratar de contrarrestar esa imagen de Blaquier impune, murió impune, ¿no?
Hola Martina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero. Bueno, sí, es realmente bochornoso, ¿no? Que haya muerto con total impunidad. Pensar, recordaba que cuando ingresó Rosati por decreto decía que en 90 días se iba a resolver todo este caso. Han pasado 6 años y quedó impune. Bueno, obviamente la culpabilidad es de la justicia con los grupos empresariales y demás, ¿no? Es muy vergonzoso. Pero ahora digo, ¿no? Familiares, organizaciones, ¿van a tomar algún tipo de medida si es que se pudiera?
Pero yo creo que hay mucho, o sea, expresiones de los compañeros y compañeras sobrevivientes de lo que fue la noche del apagón, los familiares de los que todavía están desaparecidos, sus expresiones son, se fue sin pagar, o sea, ahí de alguna manera era algo que veníamos viendo que era lo que ellos jugaban, ¿no? A esta impunidad biológica que lo deja en nada, porque en realidad nosotros sí hacemos una evaluación de que nadie lo declaró inocente. Entonces, él se fue culpable, más allá de que no haya tenido la justicia que hoy dicta nuestro Estado, él se fue y murió culpable, y acá yo creo que así como se siente, está más allá de una comunicación, de una declaración que hemos sacado ya nosotros desde el sector de organismo. Yo creo que nos vamos a preparar para el 24 de marzo y sobre todo este año para nuestra marcha, que es la que incluso engloba muchas luchas, porque no las madres de Ledesma, de Libertador, no se han quedado solo con la lucha de los desaparecidos, sino que han ampliado a lo que sus hijos, hijas, esposas, esposos han luchado, que era defender los derechos, y van desde pueblos originarios, con esa reivindicación histórica, hacia los derechos que se vulneran hoy en día, ¿no? Gatillo fácil, trata de personas, etcétera. Así que nosotros nos vamos a abocar a que esta marcha, que son 40 años de la restitución de democracia, son 40 marchas para nosotros, porque ellos empezaron en 1983 a marchar, cuando ya venían haciendo otras manifestaciones en distintos lugares donde estaban los organismos internacionales, las madres desde acá, desde los pueblos más pobres, se iban y se movilizaban hacia esos lugares para llevar la búsqueda y la foto de sus hijas e hijos buscándolos, ¿no? Entonces, Blaquier se murió, y murió impune, pero nadie lo declaró inocente. Así que nosotros continuamos con el mismo pensamiento, la misma movida, continuaremos luchando para que todavía nos falta Lemos, que era quien estaba involucrado también en la causa donde logran zafar Blaquier, él como jefe del personal, la cual lo nombran muchos sobrevivientes y familiares, era parte de lo que fue el secuestro también de las personas, así que esperamos que ese juicio de una vez por todas se eleve, que Lemos se siente en el banquillo y sea juzgado y dé las explicaciones que tiene que dar, cosa que nunca le permitieron a los compañeros y compañeras. Así que yo creo que la fuerza, la energía está encauzada en eso, en que siempre hemos luchado por garantizar los juicios, Así que lo que viene es que este juicio se realice, que no se mueran sin tener juicio y sin decir o no, y que la justicia los condene. Eso es lo que queremos.
Hola Martina, ¿cómo te va? Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿qué tal?
Mira, te escuchaba y si bien Blaquier muere con la condena social, ¿no? Con los delitos de lesa humanidad, causas imprescriptibles, y sobre todo quería que recordar al doctor Aredes, ¿no? Contarles también a los oyentes que uno de los desaparecidos de la noche de los apagones es el doctor Luis Aredes, que ha sido intendente del Libertador General San Martín y que fue el único osó, ¿no?, en cobrar impuestos al ingenio Ledesma. Eso también le valió su desaparición, su lucha para reivindicar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, de los ingenios. En aquel momento el movimiento obrero se estaba organizando y bueno, fue uno de los emblemas también que tiene la causa de la noche de los apagones, ¿no? ¿Pudiste comunicarte con Ricardo Aredes, el hijo?
Sí, hemos estado ya en contacto desde el primer momento con Ricardo, quien de alguna manera él, sus hermanos, toda su familia y todos, como dije hace rato, ¿no?, los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, de alguna manera veían que esto se llegaba y no lo ven tampoco como una pérdida, sino que ven como una lucha que les ha llevado años, pero que sigue. Hay un dolor, ¿no? Hay un dolor de no es de derrota, sino un dolor de impotencia, tal cual así hablábamos, ¿no? Un dolor de impotencia por no haber logrado vencer esa corrupción que hay entre el Estado, entre las empresas, los poderosos y la justicia, ¿no? Que eso mancha incluso estos 40 años de democracia, sin duda alguna. Entonces, un poco eso, pero como decimos, esto sigue. Es algo que duele. Yo creo que ya había dolido cuando se declaró la insanía a Blaquier y que no podía sentarse en el banquillo hace 2 años atrás. Lo hubiésemos podido tener sentado, pero lamentablemente las juzgadas judiciales y el resto de movidas que se realizan no permitió que esto pasara, ¿no? Siempre estuvimos ahí, y por algo aparecía alguien que decía, bajaba el pulgar. Entonces, eso es el sentimiento, ¿no? Un poco de sentirse que no se pudo lograr a pesar de que se hizo todo, ¿no?